ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Este es el Multiteatro de Carlos Rottenberg, en Corrientes, 1283. Saludemos, por favor, a Patricio Bartón.
Hola, amigos, buenas noches.
En el otro extremo, el grandioso Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Recién llegado de 678.
Pero caramba, ¿cómo se dio cuenta?
Bueno, porque yo siempre veo ese programa.
Ah, sí, me han dicho.
Bueno, y estuvo muy bien usted, además.
Bueno, muchas
dijo
gracias.
Dos o tres cosas.
¿De qué habló? ¿Cantó a las 40?
No, sí, no entendí muy bien de qué habló, pero le puso la tapa a todos. Sí, porque yo noté además que todos le tenían mucha envidia. Y por eso le discutían, Jorge.
Mi amigo Barone creyó que yo me había peleado con él. Después le expliqué que no.
Ah, sí,
era solo el
tono
enfático.
Barone.
No, jamás.
Pero es que es medio compadrón, Barone.
Me provocó. Sí. Me provocó.
Sí, porque él dice... Al principio mucho, si me permite, qué sé yo.
Sí,
dice,
sí.
Vos mejor callate porque te voy a bajar los dientes.
Sí. Y me prepeó Cabito al final, ¿eh? Cabito me prepeó.
Sí, también.
Sí. Sí. Y, ahí
yo por eso
difícil.
No voy, porque
por eso,
tengo
sí.
miedo de que me agarren entre todos y me fajen, como hacen a veces. Sí.
Se le hicieron a una, no me acuerdo, a una escritora, creo que no sé.
¿Cómo?
Le hicieron eso a un escritor una vez, me dijeron.
Bueno,
¿y con quién más estaba? ¿Quién además? Estaba el diputado Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados. Había una señorita, una señora española, muy guapa, Elia, rubiona, que me dijo, no sabes cómo lo admiro yo a Alejandro Dolina, mándale saludos de mi parte porque él es amigo de mi maridín. Y me echaba y me fui.
¿Y quién era el maridín?
Y pues, a duras penas sé quién era la rubia, pero
claro. Susana... Usted va igual que yo a los programas.
Totalmente.
Vuelve ayuno de todo nuevo conocimiento, no sabe ni con quién estuvo. A mí me pasa igual.
Yo me acuerdo mucho, pero me dijeron que es la edad. Pero
bueno, lo
pero
felicito.
El maridín parece una figura de la danza. Tan no, solo quedó
es
al
un marido pequeño, funcional.
Y amigo suyo, acuérdense. Parece un cantador.
De fácil salida. Maridín. Qué buen nombre, este es un buen nombre para un cantante flamenco.
Sí,
¿no?
Sí, el Maridín.
Sí, sí, la línea de los peines y luego el Maridín.
Tan solo quedó al fin el viejo Maridín donde bordabas tú la seda y el sifón.
Bueno, vamos por favor, Barton, a dar noticias de nuestras próximas actuaciones, por ejemplo aquella que tendremos en San Martín,
sí.
El miércoles que viene.
El miércoles que viene hay que puntualizar algunos datos.
Muy bien.
Sí, por favor.
Porque el programa será a las 10 de la noche en el Cine Plaza de San Martín.
Sí.
Para los que vayan a presenciarlo en vivo a las 22 horas es.
A los que escuchan por la radio no.
En la radio no cambia nada.
Listo, olvídese.
No,
usted
olvídese.
No
no,
chao. Olvídense. Pero el que quiere ir a San Martín es a las 10 de la noche.
A las 10 de la noche.
Lo hacemos porque después tenemos miedo de volvernos solas.
Sí, sí.
Porque no sabemos qué colectivo tomar.
Ya nos han abusado.
Yo me voy a, me iba, siempre me tomaba el 143, pero me dijeron que ni siquiera es el 143.
Es el ex-143.
Claro, es el 343 ahora.
Sí.
En cambio, el 4, que era el otro que pasaba por ahí... Es el 304.
Ah, es fácil entonces.
Ah, entonces es todo así de agregar.
Y todo así en San Martín.
Además, las calles son ex otro nombre y tienen numeraciones raras.
Sí, en el Gran Buenos Aires siempre ex fulano, ex mengano.
Uh-huh.
Y como explicaba yo el otro día, muchos viejos de porquería que uno conocía como cascarrabias de cartel se han convertido en próceres
y tienen, bulevares.
Y tienen su calle. Por ejemplo, alguien a que uno le decía Moscatito, pongamos por caso.
Sí, o Maridín.
Claro, es titular de una calle, que se dice Ruperto Sánchez. ¿Quién será este? No, es el viejo Moscatito.
Ex Moscatito.
Claro.
Y también está la numeración nueva y la numeración vieja.
Sí. Hay tres numeraciones.
Ah, hay otra más.
Una en cada vereda y una antigua.
El número romano va a ese. Incluso en muchas casas están las dos. Hay dos numeraciones.
Tienen que estar las dos.
Claro, señor. Al 15.270 y...
F12.
Claro, es 12.
Entonces... Sí, porque las nuevas numeraciones en general son generosas.
Sí.
Y son en número muy, muy grande, así.
¿Por qué arrancan del 10.000?
Y para porque siguen Rivadavia.
Claro. Toman así como referencia.
Claro, toman como una verdad que Rivadavia es una calle larga.
Sí. En aquella calle larga.
Entonces, bueno, si hay que perseverar en eso, nosotros estamos con que Rivadavia es la calle más extensa del mundo. Después, si de golpe la calle se corta y nace en otro lugar, no importa.
Es que resucita.
No importa. Si se convierte en una ruta nacional, tampoco importa. Es decir, no nos importa nada. Salvo dejar sentado que tenemos la calle más larga del mundo. Igual que la más ancha, que es la 9 de julio también. Nadie ha medido, porque nadie sabe quién es la segunda. ¿Cuál es la segunda calle más ancha del mundo? Digo, para estar atentos, porque por ahí son capaces de ensancharla, claro. Nada más que para jorobarnos.
Sí,
veo cómo son los otros países, no, que no son el nuestro,
claro.
Envidiosos de nosotros.
¿Y la bicisenda cuenta si ponen una
bicisenda? No, la bicisenda, sí, no, vale. Pues, no sé, no importa.
Las otras sí. En Madrid, ¿qué es la avenida de la Princesa, la que es muy, muy ancha? Hay una avenida
no conozco,
muy ancha.
Debe ser, no la conozco.
Sí, será... El paseo de la Castellana.
El paseo de la Castellana.
Eso, que es como la 9 de julio.
Esa sí. A mi modesto ojo de buen cubero es más ancha.
Sí. Parece que
pero, es muy pero hay que ver cómo cuentan los bulevares.
Sí, el bulevar no
hoy en día la 9 de julio está dividida de tal manera que cualquiera, Libertador es bastante más ancha.
Sí, claro. Sí, porque usted dice que Cerrito y Pellegrini no valen.
¿Y por qué no? Ya que estamos... Porque no hacemos Suipacha,
claro.
Suipacha, Esmeralda.
Bueno, pero ¿hasta dónde la querés?
Claro.
Decime. No, es que no hay edificio. Yo creo que lo que cuenta es la numeración, por ejemplo.
Yo creo que nada cuenta.
Tenemos que defenderlo, porque es una atracción turística. Todos vienen a conocer la más ancha del mundo.
Solamente nosotros lo sabemos. O sea, yo no llego a... que sea ni siquiera un país latinoamericano me dice, ¿cómo, qué se siente cruzar esa avenida de la que tanto se habla?
Agitación.
No, nadie me preguntó nunca eso.
¿Y el río más ancho?
¿El río más ancho? ¿La Matanza? No, el río más ancho sí es.
Es un estuario, no es un río.
Sí, bueno. Pero es un río, bueno.
¿Sí?
Viene agua de río.
¿Y pero desde dónde cuenta? Es el Paraná que viene, el Uruguay.
Y póngale que es el Paraná si usted quiere.
Y bueno, ¿y el entubado más grosso? Bueno, diga grosso, diga en el caso, diga otra cosa, todo tiene que ver con todo.
Siempre la parte más ancha del río se mide desde el estuario.
Claro.
¿Dónde va a medir? Desde el nacimiento.
De humilde lo va a hacer. Sí, pero no sé, para mí el estuario ya no es parte del río.
Sí, es parte del río porque tiene agua de río. Ahora cuesta creerlo esto se va a Montevideo, Atlántida, donde figura que es el río de la Plata, y te parece una playa. Olas.
Incluso le dicen mar los montevideanos.
Sí, le dicen mar, sí, porque no se han dejado engañar tanto.
Claro, claro.
Es decir, es más difícil convencerlos a ellos de que es un río, porque allí sí tiene una apariencia muy marítima, ¿no? Pero bueno, déjeme de molestar. Estaremos en San Martín el miércoles que viene a las 10 de la noche.
¿El Cine Plaza usted sabe dónde es?
Sí, frente a la Plaza San Martín.
Como su nombre, claro.
Si quiere que le explique dónde queda la Plaza San Martín...
Bueno, la gente se amantizaba.
Yo hice en plaza, allá sé. En la plaza está todo, está la iglesia, está el colegio, está
el monumento
todo.
A la madre, seguro.
A la madre.
Y debe haber un monumento a la madre.
No, señor,
un
monumentario. Es una plaza muy seria y muy linda, además, la plaza.
Ajá. Monumento a la madre, yo ya dije en este programa, hay que sacarlos todos.
Sí, yo estoy en contra del monumento a la madre, porque la madre, primero, la madre así como abstracción, es como si hiciera monumento al prócer.
Un caballo, un gran caballo. Y aquí...
¿A qué madre? Y después nosotros en este programa mantenemos la opinión de que un progenitor es simplemente una persona que te arruina la vida.
Te arruina la vida.
Como lo hemos dicho ayer mismo.
Sí. Pero Alejandro podría ser el monumento a la madre desconocida.
Está como está. Como los soldados desconocidos.
¿Por qué no?
No, además fíjese que los monumentos a la madre se repiten en muchas plazas del país.
Sí. Me vas a llorar.
Sí. No se emocione. Es la misma madre. Es un tipo que hizo el monumento a la madre. Lo empezó a vender a los
municipios. Madre
ves
una y después...
Bueno,
y lo repite.
Esa madre abstracta, debe siempre ser la misma.
Y que además le deja que el pibe se lo cuide el bombero, que está en el monumento de al lado con un bebé.
¿Por qué
ahora,
tiene rodete? Porque
el bombero cuando uno tiene una madre que no se parece a la madre así
monumento.
Estereotipada y no. Al del monumento, ¿no? Dice, ¿por qué mi madre no es así?
Pero mi madre no.
Sino que... Es una persona, yo tenía grandes problemas con eso, porque, bueno, a mí me gustaban todas las canciones de la madre, qué sé yo, y eran todas madres que si no lavaban ropa, estaban tristes, o...
Era un garito puro en la cocina,
se vestían con una cosa, mi madre se llevaba a la peluquería, trabajaba de maestra, y era realmente una cosa, me llenaba de problemas todos los días de la madre. Y decía, ¿será mi madre realmente?
Ella tampoco lo quería reconocer.
No,
a veces,
no, pero más parecía, qué sé yo, la vendedora de una tienda, por ejemplo, que no que en una bueno, madre.
No sea así. Claro, o sea, con cartel madre, bueno.
Claro, qué sé yo, una persona que una cartera, sí, con una madre. Bueno, la madre tiene que estar lavando ropa.
No, pero no es así, llorando.
No es así, llorando. Claro. Digo, la madre del monumento está siempre agarrando al hijo.
Sí, que no le crecía un rodete.
No, yo nunca he visto rodete.
Sí, señor, ¿y tiene rodete?
Eso es la piedad de Michelangelo, claro. Las tantas piedades.
Por eso la rompimos también.
Bueno, señores, vamos a ir a San Martín.
Ahí está.
Aunque las madres se enojan.
Se niegan.
Aunque las madres no nos dejen ir. Porque ese también, el personaje materno y paterno, es un personaje que está todo el tiempo instaurando prohibiciones.
Sí, pero esa, si es a las 10 de la noche...
¿A usted qué
le
prohibían
sí.
cuando niño? Buenas tardes.
Me prohibían cruzar la avenida.
Ah.
Con la bicicleta hasta la avenida. Después de la avenida no sabía...
A mí me prohibían elegir a mis propios amigos.
Ah, muy bien. Sabían lo que iba a venir.
Pongo sin bicicleta. ¿A qué avenida se referían? O también...
A la avenida.
Su madre así... In abstractum se refería a una avenida in abstractum.
No, era en ese caso era la avenida Maipú, que por eso vivía en Olivos. Ah.
Tiene nombre. Sí. Tiene nombre y más de uno.
Sí, también.
Así, contrariamente a Rivadavia, es una avenida que jamás va a poder aspirar a ser larga.
No.
Digo, la avenida
tiene
Santa
esquizofrenia,
Fe, en
claro.
este caso. Cuando ya está agarrando máquina Santa Fe, ¡pum!, empieza a llamarse Cabildo.
Anda.
Bueno, empezamos a darle otra vez, cuando más o menos nos hacemos dignos, se llama Maipú, y luego insiste en llamarse Santa Fe.
Después otra vez.
Pero cuando uno ya se olvidó
claro.
de la Santa Fe primigenia.
Y después Centenario.
Que nadie que viva en una avenida Santa Fe siente que vive también en la otra.
No. los vecinos amigos de la avenida Santa Fe están en problemas, ¿no? No saben a cuál atender.
Claro.
Sí, sí.
Así que son distintos criterios para considerar una avenida. Los de Rivadavia no vacilan incluso en considerar Rivadavia a calles que están incluso paralelas a sí mismas.
Bueno, como la obra de Rivadavia, ¿no?
Y para solucionar el entuerto le ponen segunda Rivadavia. Y todo así. Así cualquiera es la más larga del mundo.
Claro. Es más, ahora que lo dice.
Cualquier cosa es la más larga del mundo.
Sí.
Si usted considera parte de lo que quiere postular como más largo a cualquier objeto del mundo.
Se va a la segunda.
Un continuum.
Claro. Y dice, mire, yo tengo el dedo más largo del mundo.
Ajá.
Mire. Dice, es el cogote. Bueno.
¿No ve que están unidos?
Bueno, menos mal que dijo eso. También me prohibían cruzar otra, pero que no calificaba como avenida, que era Fleming, pero porque tenía zanja.
¿Tenía zanja?
Zanja,
¿por eso no calificaba como avenida o por eso no se la dejaban cruzar?
No, pues para mí no era avenida.
Pero que la zanja es un peligro para los niños, ¿eh?
Sí, claro. Sí. ¿Por qué? Porque se puede caer.
Sí, efectivamente. Sí, puede, sí, sí, su intuición de niño no lo ha abandonado.
Se podía cruzar, de todos modos, por las bocacalles.
Sí. Ah, bueno. No había que saltar la zanja. Hasta la esquina. No intentes nunca saltar la zanja, Bartoncito. Porque podrías calcular mal y caer dentro de la misma.
Claro.
Sí, la mamá. Misma zanja.
De pronto había
¿qué
puentes
improvisados. ¿Era solamente la oquedad?
No.
¿Era solamente la cañada? ¿O había adentro agüita?
Agua podrida.
Agua podrida, ay, vamos a decirlo con todas las letras, sí, con su correspondiente fauna de inmundo renacuajo.
Sí, no, y roedores, muchos sí, roedores.
Sí, reptiles.
Bolsas de basura.
Siempre... Sí, sí, pertenecían a la fauna, las sí, bolsas de basura. Son las peores. Las bolsas... Cuando una bolsa de basura deviene fauna...
Ahí te quiero ver.
Ahí te quiero ver.
Y siempre en una zanja, sí, siempre hay una zapatilla. Usted donde mira una zanja...
Esos son... Usted creo que está demasiado influido por Schultz.
Sí, no.
Que cree que razonar consiste en esa arbitrariedad persistente. Si usted dice muchas veces que siempre en una zanja hay una zapatilla, de golpe se convierte en una ley.
Claro. Bueno, pues no.
A eso le llaman pensar.
Mire, en las zanjas aquellas de Fleming, había zapatillas siempre. Yo creo
lo
que
dicho,
es
una zanja.
Sí. Yo creo que es porque mucha gente en el intento de saltar perdía calzados.
Eso es una buena explicación. Allá una relación de causa-efecto entre la zapatilla y la zanja es casi demostrarlo. Sí. Y está bien, es el camino correcto, señor.
Muchas gracias.
Que haya muchas ancianas, digo yo, porque lo nuestro es hacer reportajes preguntándole al tipo qué le sucedía en la infancia.
En la infancia, ¿por qué?
A nadie le importa, pero en eso consiste una entrevista.
La anciana.
¿Caía muchas ancianas en aquella zanja de su infancia?
Yo no he visto.
Pues como ahora que no cae casi ninguna.
No sería que las ancianas caían y quedaban las zapatillas porque caían boca abajo. Así que
en esa época las ancianas eran jóvenes.
Ah, y... claro, mire que bueno, me haya dado cuenta.
Está muy bien eso. ¿Qué tiempos aquellos?
¿Qué tiempos aquellos?
Sí.
Por ejemplo, ahora las compañeras de colegio podrían ser mi madre.
Lo vas a comparar. Ellos eran jóvenes y nosotros nos divertimos con un palo.
Y la anciana que se queja, que es el sujeto quejante del barrio, la
ay,
anciana.
Sí, ¿quién se va a quejar sin una anciana? Sí. Anciana en japonés quiere decir que.
Sí. La anciana se quejaba de la zanja, pero barría todo hacia la zanja.
Claro.
Barría, venía
eso
desde
usted,
el fondo.
Señora, debió haberle dicho usted con el dedo más largo del mundo. Agitando arriba la vía.
Desde el fondo venía barriendo la señora y tardaba como 2 horas hasta llegar al borde de la zanja y terminaba la barrida ahí.
Pero es que esa era una de las cosas buenas que tenía la institución zanja, hoy desaparecida y menospreciada. No había... Vos tirabas todo así, no como ahora, que llegás al final de tu casa y te encontrás con un pilón de basura y ¿qué haces? Te la empezás a barrer otra vez para adentro.
En algún momento la basura... termina en una bolsa, termina en un container, en un...
Es mucho mejor que termine en una zanja.
En una zanja, la verdad que sí.
Pero en la zanja se estancaba, la agua olor a
no,
podrido.
No, corría, el agua corría muy despacio, pero corría.
Pero corría. Y además las viejas, en vez de ir como hacen ahora, que juegan al bingo y hacen cruceros y qué sé yo, se pasaban el día barriendo, señor. Y eso era sano. Por eso parecían jóvenes.
Yo estoy incluso hablando acá a la municipalidad, o como quiera que se llame, para reinstalar zanjas.
Sí. ¿Cómo va a volver a abrir zanjas?
Sí.
Hemos progresado, hemos tapado las zanjas.
No,
las
señor,
hemos
así como hay 32 corsos, tendría que haber también al menos 32 zanjas, especialmente en barrios así pintorescos, para que vengan los japoneses y visiten nuestra zanja.
Claro. ¿Y qué va a ser el día de la zanja, como los carnavales?
El día de la zanja...
La zanja de Alsina sería la mayor nuestra.
¿Cómo?
La zanja de Alsina, volver a hacer la construcción.
Sí,
pero eso, señor...
Ah, bueno, viejo, hay que laburar.
¿Y qué utilidad tendría?
Volver a la zanja, se llama.
¿Es un programa cultural?
No, es un programa. Es un grupo que se propone la reinstalación de algunas zanjas, no en todas las calles, poner en la mitad de ellas.
Claro. Pero es un montón, la mitad de las calles de Buenos Aires.
La mitad de las calles, ¿por qué?
Pero la mitad tiene bicicleta, la otra mitad va a poner zanjas.
Era mucho mejor la vida antes, como dijo usted.
No, yo no dije que era mejor, usted está diciendo.
¿Qué pasa
ahora
con una discusión cuando hay que resolverla? Se zanja.
Claro.
Ahora dígame, ¿por qué calle empezaría a poner zanja?
Rivadavia.
La zanja más larga.
Mataríamos dos pájaros de un tiro. Tendríamos también la zanja más larga del mundo. No solo la más larga, sino también, si le ponemos zanjas a la 9 de julio, tendríamos la zanja más ancha. Imagine usted a los japoneses.
Ese zanja, es el país.
Zanja ancha.
Ahora dígame, ¿va a quedar feo el Congreso de la Nación, por ejemplo? Bordeado no por una zanja.
Extraordinario.
Tienen que cruzar los diputados, tienen que cruzar del edificio
como
nuevo.
Cruzan las personas normales.
Claro, al lado. Tienen que...
Hay puentes sobre la zanja. ¿Cómo cruzaba usted en su lejana
pero eran puentes,
juventud?
Eran puentes muy improvisados. Eran maderas.
Puentes efímeros.
Sí, tablas.
Sí, como la comunión entre las gentes.
Sí, lo sé.
Bueno, muy
alguna,
bien.
Alguna piedra que uno pisaba sobre
me imagino
esa.
Que el tema elegido por usted para hoy es zanjas.
La zanja.
Concepto y objeto.
Y las prohibiciones infantiles, porque también se desobedecían las prohibiciones.
Sí, sí.
Esa zona...
Pero la desobediencia estaba socialmente castigada, ¿eh?
Claro.
Cuatro chanchitos desobedientes sin el permiso de su mamá, sí. Etcétera.
Bueno, pero usted tendría, como todo niño, una red de cómplices para ir ocultando el desacato.
Los actos ilícitos, digamos.
Claro, porque, por ejemplo, más allá de esa frontera de la zanja, que era muchas veces
claro.
Atravesada...
Usted no le vas a decir a mi madre
no, digas que
he pasado la zanja porque te rompo el alma.
Claro, pasé por acá. Igual yo tenía miedo del otro lado, ¿eh? Había más perros.
¿Del otro lado?
Sí.
Sí, siempre sí. Hay más perros del otro
del
lado.
Del otro lado, por eso es como su nombre lo indica.
En Japón, el otro lado se designa con la palabra perro.
Y los perros me perseguían en la bicicleta. Yo he contado aquí...
Los perros andaban en bicicleta persiguiéndolo.
Debió ser algo digno de ver.
Por razón, ¿cómo no voy a tener?
Él nadando por la zanja y los perros en bicicleta, acosándolo desde la orilla. Con razón no lo dejaban salir.
Pero claro, un barrio tremendo. Yo en una etapa de mi infancia, creo que lo he contado aquí...
En la
jugaba...
quinta.
Bebía. Jugaba a ser colectivero.
Ah, sí, sí.
Qué lindo. Y paraban todas las esquinas con la bici.
Claro, únicamente cuando juegan paran en todas las esquinas los colectiveros.
Me había conseguido, no me acuerdo de dónde, un gran rollo de esas de las marcadoras de precio.
Sí, claro.
Que sacan
los... No, pero eso no es una boletera.
Bueno, pero era parecido.
No es nene una boletera.
Bueno, pero yo juego a que es una boletera.
No es parecido sí, bueno. Ni ahí.
Jugá con lo que corresponde. Eso
pero
no
¿qué es? Pero no arruine el juego, yo creía que...
¿Qué te voy a decir? ¿Que todo?
No, pero...
Yo ponía dos sillas, una adelante, claro. Que era el motor del colectivo.
Claro.
Con el correspondiente...
El parabrisas.
Vidrio, el parabrisas, de una tapa de cacerolas que adivina qué era.
El volante.
El volante. Quiere decir que se entiende.
Sí.
Ahora, mi boletera era mucho peor que la suya, porque agarraba un libro, lo abría en una página cualquiera y metía boletos...
Ah, boletos verdaderos.
Guardados, que asomara un pedacito, ajá. Imaginando que adentro estaba todo el rollo. Y ponía, ¿y qué es esto? Un libro, naturalmente, contaba yo a los grandes que me preguntaban.
Claro.
Estoy jugando con un libro, una tapa de olla y dos sillas, o no ve.
Sí.
Pero en secreto, como Peter Pan...
Muy bien, muy bien. Ahí se explicaba.
Yo seguía conduciendo el colectivo.
Muy bien, porque el grande...
Es más, lo sigo haciendo. ¿A qué se cree que estoy jugando?
¡Córranse! Si el grande viene a arruinar los juegos infantiles, ¿por qué hace preguntas impertinentes el adulto?
Pero claro, sí, sí. Y no tanto el padre en este caso, porque los padres ya llegan a un punto de relajación que no les importa lo que uno está haciendo.
Y los ven al niño.
Pero especialmente... Un tío o un visitante.
Sí.
¡Ay! ¿Qué es este?
¡Qué lindo!
¡Qué lindo tren! No es un tren, son latas de cera puestas una detrás de la otra.
Claro. Y le dicen, ¡qué rico!
¿Eh? ¿Cómo rico?
Sí. Las tías dicen,
no,
¡qué rico!
¿Qué rico tren?
No.
Nunca me dijeron mis tías, ¡qué rico tren! O ¡qué lindo tren!
Claro.
O ¡qué rico queso!
Sí. No,
pero
a mí...
no, este queso, ¿a qué ferrocarril pertenece?
Discúlpeme, mis tías Alba, Nélida y Maruja.
Ah, las tres.
Me agarraban el cachete.
Ah, que fui a tratar un niño así.
Me
España.
Decían, qué rico, qué rico.
A mí también me lo hacían, pero no mis tías.
Y con el correr de los años, uno se acostumbra, Barton.
Y sabe también lo que me hacían. Ahora
No, después de todo lo que le ha pasado hoy.
Las tres arpías juntas ahí.
Me peinaban el pelo atrás de la oreja. ¿Por qué me hacían eso?
¿Cómo?
Me ponían el pelo atrás de la oreja.
Eso, discúlpeme, usted ha tenido una vida sin cariño.
Sí, sí.
Porque
sí.
El primer gesto de cariño que se le hace a un niño es peinar el pelo detrás de la oreja, o si no, poner el dedo en la nuca y a contrapelo. ¡Ah! Indicarle sus faltas en voz alta, al mismo claro. Tiempo, ¿no? Te le hace así con la oreja y dice, te dije que no cruzara la zanja.
Y sí, el pelo atrás de la oreja en general iba acompañado de un recitado de un día vamos a ir al zoológico.
Pero para
casi como una amenaza.
Eso, no. Menos mis novias.
No.
Sería bueno tener una novia que te haga así y te diga un día vamos a ir al zoológico.
Y lo agarra el cachete.
Para es un buen momento para una ruptura.
A mí me decían como gran promesa a un niño de 8 años, te voy a llevar a comer un tostado.
Un tostado, un caballo entero.
¿Y su novia?
No, mi tía Maruja. Mi tía Maruja Alba y Onélida.
Estaban completamente del tomate. Sí. Hablando de tostados.
Qué mala gente, Marto. Bueno, ahora bueno, me entiendo, ¿ves?
Así es
bueno,
mi fans.
Sí, esto. Sí. Un momento voy a hablar con mi compañero.
Sí, sí.
Ya está.
Vamos, vamos.
Bueno, Barton, retomemos el programa.
Sí, señor. Ahí...
Retomemos las riendas del programa.
Sí, pero usted está jugando al colectivo. ¿En qué quedamos?
No importa. Yo puedo al mismo tiempo jugar al colectivo y fingir que hago otra cosa. Tengo aquí...
Aquí los tiene.
Sí, ¿no? Mensaje de los señores oyentes.
Sí.
Y voy a repartirlos para que demos lectura.
Vamos a decir que los mails, porque muchos preguntan por los mails.
Sí.
¿Mails?
No los tenemos.
Sí, porque... tienen que ingresar a alejandrodolina.com.ar.
¿Qué tal?
Y ahí hay un lugar para enviar los mails.
Que es Radio
Ese Cosa. Contacto, correo, etcétera.
Nosotros bueno, no entendimos por Facebook.
Nada. No importa. Si
Susana Mori... aprovechándose de su fragilidad dice, quiero ir, soy de Rosario pero hasta que no sé de este calorcillo y para de hablar
ya se dio
dice, el otro integrante quiero ser yo dice después, ya completamente loca
queridos genios debemos ser nosotros les quiero contar que hace años descubrí el programa de casualidad ¿cómo se hace, no? Y desde entonces me divierten un montón, etcétera. Ahora vivo en Santa Fe y desde acá se lo puede escuchar por una FM que transmite Radio del Plata. Si no, Venganzas del Pasado es una buena opción, aunque me encantaría poder ir a verlos alguna vez. Les quería pedir un gran favor. ¿Le podrían preguntar a Manuel si quiere ser mi novio? Ay, pero no llegó todavía.
Qué pena, ¿no? Mire qué picardía.
Bueno, el trío sin nombre es lo más. Parece que no solo es sin nombre,
sino sin calificación,
sino también sin definición. Pero... la voz de Manuel me puede,
¿me
también.
Puede?
O sea, parece que termina las frases,
el fraseo interruptus.
Y todo así, dice Eugenia.
Bueno, luego lee Nora Khan.
¿Eh?
Nora Khan, dice que en muchas ocasiones iba al Tortón y al Alvear, al
sindicato
del seguro.
Qué raro que no me acuerde.
Y... que se graba el programa, lo pone en un Walkman, en un cassette, para ir al trabajo y pasea al perro por Parque Saavedra escuchando el programa y así, ¿no? Y se quiso el destino que mi hijo mayor se pusiera de novio con una chica cuyo padre graba también los programas.
Pero mirá qué casualidad.
Pero,
toda una patología.
¿Es el destino o por ahí lo hizo a propósito?
Sí, no sé. Es mentira. Nora. Entra también.
Jordán Carbonero dice, queridísimo Alejandro y equipo, lo escucho desde Termas del Arapey, departamento de Salto, desde el año 96, etcétera. Simplemente quería mandarles un abrazo, agradecerle todo lo que hizo y está haciendo para ayudarme a pensar y responderle a algunos, llegando el caso, esto lo aprendí de Dolina.
¿Así bueno, lo dice?
Así, con esa voz.
Llamalo a Vincent. Decirle que...
Decirle eso.
Este tema conlleva el número 6, como el que vamos a utilizar. Mientras tanto, les digo que Gabriela nos escucha por radio. ¡Qué alegría! Están por la FM 104.5 de San Rafael Mendoza. Bueno. Mientras que Nicolás Bonder, el cuarto integrante tiene que ser Eduardo Sacheri. Ah. Además de escritor, es historiador y amante del fútbol, a pesar de las cosas anteriores. Es el candidato ideal, bueno, pero escribe, no habla.
Escribe y habla, también es tipo...
Sí, es un tipo barro, yo lo conozco muy bien. Lo conozco bien, conozco su obra mucho mejor que a él, pero lo he tratado y es una persona encantadora, no es una mala idea, ¿eh?
Hemos coincidido en San Martín de los Andes, en una presentación de libros y tiene formado una gran opinión sobre usted, no así sobre Barton ni sobre mí, pero
claro. Bueno. Estuve todo enero, sigue Bonder, tratando de encontrar rimas para la palabra indio. ¿Eh? ¿Se acuerda? No, ahora van a empezar otra vez.
Sí, van a venir todas las rimas.
Bueno, listo.
Una pregunta accesoria, Alejandro. ¿El A o el B?
¿El A6 o el B6? ¿Tocado o hundido?
¿Se acuerda que
simulamos... Tocado.
Tocado.
No lo sabe, si es el A. No. ¿Quiere ir allá atrás?
Soy de Entre Ríos, dice Claudia, una ciudad ubicada... Ah, mira vos.
¿En dónde?
Ah, mejor. De una ciudad ubicada en el centro de esta provincia, Villaguay.
Ah, Villaguay.
Ahí hay un grupo de delirantes, de los que formo parte, que desde una biblioteca pública que agoniza, quieren revivirla, rescatar la cultura del lugar, transmitir el placer de leer... aprender, construir, conocimiento, o lo que sea. Uh-huh. Hemos pensado en la posibilidad de un ciclo de charlas, debates, jornadas. Uh-huh. Ah, no, jornadas ya queda fuera. Sí. De charlas, debates, jornadas, congresos, etcétera, con personas que sean pertinentes a las que nos proponemos, y me invitan a mí. Usted fue el primero en quien pensamos. No, déjeme que estoy bien así. Y ustedes también. No traigan uno de afuera para revivir
las cosas de Villaguay.
Para rescatar la cultura del lugar. Rescátenlo ustedes.
Sí, claro.
Es eso.
Pero por ahí, pues, sí.
Bueno, menos uno como yo. Okay. Cante los cosos de al lado. Esto va para...
Para el sordo Gansé.
El sordo Gansé. Sí, Juan Daciuk dice algo, pero quiero oír si usted tiene alguno ya.
Sí, Hernán La Trompete.
¿Qué? ¡No atropelle!
Espero que sea italiano y que no sea más.
No, bueno, digo, el clarineta.
Sí, sí. Sí, la trompete. Con doble T, si le generó duda. Dice que hizo una reflexión muy atinada en un programa de 1987.
Sí, en ese entonces todavía podía.
¿Cómo olvidarlo?
Fue la última. ¿Cómo no me voy a acordar? En casa se la conoce como La Reflexión.
Dice que lo va a compartir colocándolo como un comentario. Esto viene del Facebook, se ve. Pero parece que es largo y excede el espacio que le permite Facebook. No sé si lo va a hacer por entrega, va a colapsar Facebook.
¿Pero de qué se trata?
No lo dice.
Entonces, ¿para qué me hace ilusionar?
Y ahora es muy atinada.
¿A qué no? Soy de Trelew-Chubut. Es un gusto escucharlo por radio. Era raro escuchar por tele. Es raro. Bueno, hace 20 años, fácil que te sigo. Negro, fácil.
Fácil.
Yo también iba a bailar a Zodíaco. Bueno, por acá no vengas nunca, qué mala suerte. Bueno, siempre cerca, en la Patagonia nunca. ¿Qué pasa con ustedes?
Es verdad.
Bueno, justamente, vamos con más frecuencia a los lugares que quedan cerca.
Casi todo el mundo.
Donde nos invitan, nos organizan algo.
Mucho más cerca.
Hay que ir a la Patagonia. Sí.
Claro que hay que ir, pero bueno, primero...
Yo ya di libre, el año pasado fui varias veces, así que...
Bueno,
César de Ledone le dice a Alejandro...
Yo, pero le digo, con gran dificultad puedo llegar hasta acá.
Sí, vale.
No sé, estoy acorralado por enfermedades, deudas, novelas que debo escribir, créditos que debo pagar, culpas que debo expiar, etcétera. Si encima me voy a la Patagonia...
Para huir.
Mirá, arde tu casa y te vas a la Patagonia. No puedo atender mi kiosco, querés que vaya a atender el ajeno.
Bueno.
¿Dónde fuiste? Fui a rescatar la cultura de Villaguay. ¿Por qué no arreglás el baño que se te está inundando?
Porque usted olvida la Patagonia.
Me hace acordar lo que me dicen en mi caso, ¿sí?
Bueno, César de Ledone le dice que desde fin de año no duerme. Hace una semana los volví a encontrar y me duermo 12:10. Muy bueno el programa hasta 12:10. Me gustaría participar en una de sus parodias. Tengo ideas geniales, dice César.
¿Ah, sí?
Gracias, los sigo desde siempre. Los vi en la plaza. ¿Cómo anda el león?
Se calla. Bueno, o sea, todas preguntas una tras otra.
Una tras otra.
¿Cuál puñalada de mágico? Basta, Barton, no tenemos más.
Bueno, Luciana Astorga.
Ah, ¿qué tal?
Sí, me tocan todos los mensajes, ¿eh? Está enamorada de los tres.
Y bueno. ¿De los tres quiénes?
No sé, de los tres.
Larry, Moe y...
Me parece que me es de edad... Sí, sí. A mí me tocó Carly, ¿no? Bueno, me parece que en vez de dar lección voy a terminar hablándole al profesor sobre la morfología de las costras, porque se ve que tiene que dar un examen Astorga en La Rioja.
Bueno... Señores, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual cavaremos zanjas,
sí, señor,
aquí en pleno multiteatro. Una pausa, por favor.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Tema Malvinas, las repercusiones del discurso de la presidenta empiezan a verse reflejadas en las páginas de los diarios británicos. Guillermo Makin, un colega que vive en Londres trabajando en nuestro oficio desde hace mucho tiempo.
En 30 años de seguir este tema, jamás he visto tanta repercusión en los medios. El programa más importante de radio, It's Today, de la BBC, que determina la agenda política del día, comentó el discurso de la presidenta. Y lo curioso es que por primera vez en muchos años no veo calificativos denigratorios, excepto en un solo medio, que es el más nacionalista y popular, que es el Sun, que califica al pronunciamiento de la presidenta como un desvarío.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, humedad 76%. Amenazaron a dos directivos estudiantes después de que el club anunciara que no dará más entradas a los barras. El vicepresidente Oscar Casate y el prosecretario Federico Colombo fueron atacados por un grupo aún no identificado. Arrojaron bombas de estruendo y hasta una bomba molotov que no llegó a explotar contra las casas de ambos, además de pintarles las fachadas. El Ministerio de Cultura porteño oficializó sus condolencias por la muerte de Spinetta. El titular del área, Hernán Lombardi, difundió un comunicado manifestando el profundo dolor por el fallecimiento del músico. Sorteos nocturnos en la quiniela nacional. El primer premio quedó para el 1787-1387. En tanto, en la bonaerense, la cabeza salió el 310031. El gobierno griego busca el apoyo de la oposición para las nuevas medidas de ajuste. El primer ministro Lucas Papademos y los líderes de los partidos se reunieron para sacar adelante el nuevo paquete de recortes y ahorro que les exigen sus acreedores internacionales. El cielo se encuentra nublado en Buenos Aires, 21 grados la temperatura, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Qué tiene Telecentro?
¡Todo!
Consejo de amiga, pásate a Telecentro.
Llamá ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí, la última oportunidad en la semana para ver el programa en vivo. En Corrientes 1283. La semana que viene, el miércoles, estaremos en San Martín, en el Cine Plaza de San Martín.
Sí, señor, que queda frente a la Plaza San Martín.
Sí.
Te dejan cerca el 343, el 304, etcétera.
Y un remis. Y
el 7, el que antes era el 7, pero no sé cómo le pusieron ahora.
Sí, el
76, creo.
Lleva un nombre, creo.
No, el 76 no es, el 87.
Bueno, a las 10 de la noche va a ser eso, con entrada libre y gratuita.
Bien, vamos a hablar de medicina, epidemias, hospitales, en la antigüedad. En la antigüedad, pero también en la Edad Media y aún en la Edad Moderna, ¿no? Bueno, digamos que en esos tiempos se podía considerar muy afortunado el que lograba sobrevivir a su infancia. Y después sus probabilidades de vida eran muchísimo menores que en nuestros tiempos. La medicina durante la Edad Media, Dorio, estaba basada en descubrimientos y escritos de los antiguos, sobre todo en los de Hipócrates, en los de Aristóteles y en los de Galeno, gente que había vivido muchos siglos antes. Aquellas prácticas médicas estaban viciadas por toda clase de creencias absurdas respecto de la causa de las enfermedades. Las teorías no estaban fundadas en hechos, generalmente no lo están, no, pero dejemos a Popper en paz, sino que debían su origen a especulaciones en la mente del pensador. Eso es lo que dice Popper,
claro.
No otra cosa. Bien, casi no se hacían observaciones. No había ciencia experimental. Algún día hablaremos de esta idea de Popper, de que no es que uno hace observaciones y después de las observaciones formula la teoría. No, más bien formula la teoría. Y luego, a base de un procedimiento ensayo-error, va haciendo las observaciones pertinentes. Digamos que fue la primera gran disidencia de Popper respecto al pensamiento tradicional, que creía que uno primero miraba y entonces de la observación de los hechos surgía una nueva interpretación. ¿Cómo? De ellos. No siempre.
Como una indicación de la honestidad en términos de causa-efecto, es curioso.
Sí, también,
¿no?
Sí, bueno, pero porque él estaba a favor de una especie de intuición.
Intuición, claro. Sí.
Y también era kantiano a su modo, porque pensaba que dentro, las cosas adquieren significado recién cuando toman contacto con esa malla, con ese tejido de...
Que le da sentido, vamos.
Claro, que le da sentido, que es el hombre, ¿no? Pues, se llega después, no solo Popper, sino algunos humoristas, a pensar que no hay hechos.
Claro.
Así que solamente le dan categoría de hechos esos piolines que tenemos adentro. hay un hecho solo cuando lo subrayamos. Si no, es todo una mezcolanza de átomos que se mueven a distinta velocidad. ¿Quién puede decir que eso es un hecho? Bueno, no importa. No existía, etcétera, etcétera. Bueno, no importa. Entonces, no, los médicos no hacían muchas indagaciones. Generalmente explicaban las enfermedades como un exceso o deficiencia de lo que se llamaban humores corporales, el humor sanguíneo, el humor flemático, colérico o melancólico. Uh-huh. Y para equilibrar los humores, los pacientes se sometían a terribles purgantes, discúlpeme la expresión, a sangrías o a sudores. Los médicos primitivos, sí. Es decir, aún incluso antes de la escritura, se atenían exclusivamente a sus sentidos para dar diagnóstico. Bueno, ¿a qué otra cosa? Si no lo veo al tipo, ¿a qué me iba a tener?
A chismes, a comentarios, si no.
La física, la química, la meteorología, desde luego todavía no habían aparecido, ni falta que hacía. Los instrumentos mecánicos que existían eran muy elementales, por ejemplo, el palo. Instrumento mecánico primitivo, el palo. El estetoscopio, por ejemplo, no. Empezó a usarse recién en 1819. Antes se usaba un palo.
Y la gente era sana.
El termómetro en 1840, calcule.
No diga que se usaba.
No. Ya lo dije. Así que antes de esas fechas no había nada. La cirugía estaba considerada como una rama inferior de la profesión. O sea, todo tenía más sentido que ahora. El médico que practicaba la medicina pura se consideraba de categoría superior, ¿viste cómo son los médicos? Esto viene desde el pensamiento de los griegos, que casi no utilizaron la ciencia aplicada, ¿no? El técnico era mal visto, y ya hemos dicho muchas veces, lo banáusico, aquello que se hacía trabajando con las manos, era motivo de vergüenza. En Inglaterra, antes del siglo XVIII, la corporación de cirujanos estaba combinada con la de los peluqueros. Una corporación que había sido creada por Enrique VIII. Ven que peluqueros, sacamuelas y cirujanos eran más o menos lo mismo en aquellos tiempos más sensatos. Aquí el único que hace eso es el doctor Barragán, mi dentista, que es odontólogo, pero al mismo tiempo puede cortarte el pelo. Mientras te hace efecto la anestesia,
se aprovecha.
Te hace lavar el marote mientras vos te tirás así para atrás, ¿viste? Sí. Y después te corta un poco ya que estás y matás dos tiros de un pájaro.
Exactamente.
Las prácticas quirúrgicas eran temibles. Se aplicaba aceite hirviendo para evitar las infecciones. Y claro, ¿qué
otra
cosa?
Muy bien, muy sabio.
Hierros al rojo para detener las hemorragias. Eran tan limitados los métodos para evitar los dolores del paciente, especialmente los que le causaban
curándolo,
los propios médicos que lo curaban, ¿no? Que aquellas intervenciones cuya operación requería un tiempo prolongado, directamente eran imposibles, porque era casi inevitable la infección de las heridas. El más terrible azote era la gangrena, que causaba la muerte del 50% de los operados. Vos te operabas y ya de entrada, al entrar al quirófano, mataban a la mitad de gangrena. La conocían con el nombre de gangrena de hospital.
Justamente.
Claro, no sé por qué. Después, el mal olor, los gemidos. Ay. Ah, los gemidos. Las voces delirantes de los moribundos. Bueno, eso ya es color local y supongo que se callan ahora los moribundos.
Los ponen aislados por eso, claro.
Bueno, llegó incluso a formarse una palabra que denotaba el riesgo mayor que se corría en un hospital. Era el hospitalismo. Que yo pensé que era una corriente de pensamiento. Era un término vago. Era un término vago. Que abarcaba a las diversas aflicciones que podían contraerse en un hospital. Por eso era preferible irse a casa, porque ahí por lo menos no te contagiabas. El campo de acción de la cirugía era muy acotado. Principalmente consistía en la amputación de miembros. Lo único que podemos hacerle aquí es amputarle un miembro.
Si me duele la garganta.
No importa. También podemos extirparle crecimientos anormales y extirpación de piedra de la vejiga. Hacemos. Parece una sierra en Tandil. ¿Dónde veraneás vos? Bueno, nosotros vamos con mi familia a Piedra de la Vejiga.
Ahí nomás de Sierra de la Ventana. Sí.
Es movediza.
Al lado de extirpación está, claro. Extirpación de la cruz.
Bien.
¿Qué vos?
Trepanaciones por ahí hacían.
Sí,
qué pero lindo. No sabían para qué.
Ah, para mirar adentro.
Claro, para mirar. Introspección.
Claro.
Los temores a las intervenciones, de luego, eran entendibles.
Sí.
Los enfermos eran atados.
Muy bien.
Porque no había ningún tipo de anestesia. Entonces, para que no empezaras a saltar y a luchar contra el cirujano, te ataban fuertemente.
Mm.
La reputación del cirujano se medía entonces por la rapidez con que te amputaba un miembro.
Mm.
Este muchacho, en 20 segundos ya te cortó la gamba. Eran frecuentes por aquel entonces muchas epidemias, consideradas como azotes del Todopoderoso.
Sí.
Había alguna idea acerca del contagio. Se creía que era debido a un miasma o exhalación presente en torno al cuerpo de una persona infectada. Así que en tiempos de pestes, viruelas y otras epidemias, se hacían cumplir reglamentos estrictos relacionados con el aislamiento de los enfermos. O sea, tan locos no estábamos. En Europa existía un completo descuido de las condiciones sanitarias.
Como ahora.
Igual que ahora. Las ventanas de la casa, la única que había, se mantenían cerradas y cosa curiosa.
¿Qué?
Ah, no. Y cosa curiosa. Decían que el aire nocturno era peligroso. Qué curioso. Qué interesante.
¿Cuánto vale?
Entonces, las cortinas, esas cortinas que había en las camas con dosel, eran para prevenirse de aquellos aires. Mirá vos. Y la verdad es que poco se podía hacer cuando venía una epidemia. La viruela era la enfermedad que más desastres causaba. Todavía en el siglo XVIII causaba la décima parte de los fallecimientos, casi tantos como la gangrena. Un gran número de cegueras, pocas personas escapaban. ¿De dónde?
Bueno, de la ceguera y de las gangrenas.
Eran muy comunes las desfiguraciones que causaban, ya se ha dicho en este programa, que era considerada una verdadera suerte el no tener la cara picada de viruela, como el tigre Millán.
Claro.
Incluso a veces cuando señalaban un rasgo distintivo, decían especialmente si el tipo no estaba picado de viruela. No es que lo decían cuando sí estaba, sino que lo decían cuando no estaba. Lo más común era tener las marcas. La más temible de las epidemias, sin embargo, era la peste bubónica, la peste negra, que cada tanto invadía los países europeos y barría, como la vieja de al lado de su casa, millones de tipos. En Inglaterra, en 1348, murieron 2 millones de los 6 que poblaban el país. De nuevo se presentó en 1665, me refiero a la peste. Murieron más de 100.000 habitantes, nada más que en Londres. En los otros lugares no murió nadie.
Pero no, señor.
Acá dice así.
Nada más que Londres.
En todos los otros lugares estábamos los más chulos.
Sí, había gangrena.
El incendio de Londres del año siguiente, parece que no venía bien, fue más bien una medida de desinfección. ¿Qué podemos hacer para desinfectar? Le prendemos fuego a Londres. Bueno, la cuarentena, que era una medida de aislamiento, o que es, que se imponía a los barcos provenientes de puertos infectados, había sido instituida ya en el siglo XIV en Venecia y en el Adriático. Un ejemplo notable de aislamiento voluntario en 1665 durante la peste fue el siguiente. Se mandaron a guardar por iniciativa del párroco, de Melvishale, a todos los habitantes. Y el alimento se les suministraba dejándolo en ciertos lugares pautados de antemano. Y durante todo un año la comunidad se mantuvo alejada de los pueblos vecinos y a nadie se permitió la entrada. Al final quedaron vivos 33 de los 380. Bueno, pero de lo que se trataba era de preservar a los pueblos vecinos, ellos ya estaban infectados. Para terminar, algo acerca de los hospitales. Antes del siglo XVII eran establecimientos religiosos que daban asilo no solo a los enfermos sino también a los pobres. En tiempos de Grecia y Roma había un cuerpo regular de médicos sacerdotes que prestaban sus servicios en el tiempo de Esculapio, estos hombres, en el templo, no en el tiempo, debe ser en el templo. Esculapio, por otra parte, un personaje legendario. Pero yo le quiero contar esto, mire, todo esto que estoy diciendo tiene como motivo mi deseo de contarle esto.
A ver,
es de las mejores historias que conozco. La cuenta Plutarco. Dice que Seleuco, que era rey de Siria, tenía un hijo llamado Antíoco, que se había enamorado de la segunda esposa de Seleuco, la hermosa Estratónice. ¿Está claro? Sí. Seleuco se había casado con Estratónice, segundas náuseas, y el hijo Antíoco se había enamorado de la mujer nueva del Jobato.
De la madrastra.
Uno siempre cuando se casa por segunda vez se casa con una mina más joven, que casi podría ser la esposa del hijo de uno. Y bueno, entonces Antíoco se enamoró. Se había enamorado tan fuertemente que le era imposible vencer su pasión. Y se fue debilitando tanto que parecía que se estaba condenando a muerte él mismo. Tal vez porque sentía que su deseo era deplorable, su pasión incurable, y entonces perdía la razón. Parece que decidió, al cabo de un tiempo, abandonar la vida y dejarse morir, absteniéndose de comer y de beber, fingiendo que sufría alguna enfermedad secreta en su cuerpo para la que no había remedio. Entonces, llamaron al médico. El viejo estaba preocupado, llamó a un célebre médico, Erasístrato. No, que era
Sístrato. No.
Erasístrato.
El doctor Erasístrato.
Claro. Lo llevaron diciéndole que el chico estaba enfermo. Y empezó a hacer exámenes el médico y se convenció de que este muchacho sufría mal de amores. Ahora, lo difícil era saber de quién estaba enamorado. Para averiguarlo, el médico Erasístrato se quedó sin moverse durante varios días en la habitación de Antíoco. Cuando entraba alguna bella joven, miraba atentamente la cara del enfermo y observaba todas las partes del cuerpo que acostumbran a responder a las pasiones del alma. Pero Antíoco no reaccionaba ante ninguna visita hasta que apareció en los aposentos nada menos que Estratónice, la muchacha en cuestión, su madrastra. El médico observó entonces los siguientes gestos del enamorado.
Uy, Dios.
Cito el informe del médico.
Por favor, sí.
Se debilitaba la voz y la palabra, se enrojecían las mejillas, sus ojos se abrían, empezaba a sudar, el pulso parecía más fuerte, etcétera. Luego de su hallazgo, Erasístrato, el médico, lo encaró al viejo, a Seleuco, el padre, y le dijo lo siguiente. La enfermedad de su hijo es incurable. E ideó la siguiente estratagema. Le dijo al rey, su hijo está enamorado de mi mujer. Eso dijo el médico, ¿entiende? Lo engañó. Le dijo, su hijo está enamorado de mi mujer. Y Seleuco, desesperado, respondió, repudia a tu mujer, dadla en matrimonio a mi hijo, yo te recompensaré y salvarás la vida de Antíoco, que es lo que más amo en este mundo. Inmediatamente el médico le preguntó, como si fuera retóricamente, dice, ¿y qué pasaría si la mujer de quien está enamorado tu hijo fuera tu propia mujer? Y Seleuco le respondió, quisieran los doce dioses. Que así fuere, pues con gusto cedería a mi esposa con tal de salvar a mi hijo Antíoco. Entonces el médico le dijo la verdad. Ahí te agarré. Le dijo.
Ahora te quiero ver.
Seleuco hizo reunir al pueblo.
Uy, Dios.
¿Y por qué?
Sí, para ese pobre pueblo.
Coronó a su hijo rey y le cedió a su esposa y todos vivieron felices para siempre. De manera que, señor, que cuando su hijo se sienta mal, cédale a su esposa Y todos viviremos felices para siempre.
Y a la inversa no funciona.
Engordó el pibe enseguida.
Su chancho usted.
O sea que aparecía el primer caso de medicina psicosomática. Es decir, aquella que cree que muchos males del tiempo y del cuerpo, sería mejor decir, vienen de algún mal del alma. Erasístrato vivió hasta alrededor del año 260 antes de Cristo, pero no importa.
No.
Me gustó esta historia mucho.
Es linda la historia.
Es la única que vale la pena. Pues si todo lo demás, ay, cómo se morían, los
ahora,
condenados.
Hay, eso no. En algún momento de su relato, Alejandro, yo pensaba, lo estaba viendo el doctor Erasístrato, lo vio sucesivamente colgado de una piola, decapitado, pues también,
claro.
Un hombre poderoso vio como
sí,
él.
Se arriesgaba mucho, el poderoso, este me está mintiendo, claro. Qué sé yo.
Y que me importe,
qué
si
sé
no.
Yo, le voy a cortar la cabeza,
ahora,
incluso para apaciguar a los dioses.
Claro, ahora está enamorado de tu rodilla, le decía, le cortaba la rodilla, por ejemplo. Pero de todos modos, yo creo que ahí en la medicina, yo en algún momento, hace una eternidad, estuve tentado por este tipo de prácticas, y descubrí rápidamente, al cabo de apenas 5 años, que hay 2 formas de ser médico, Alejandro, y una consiste en creerse Dios, como nuestro amigo Dr. House, está convencido que uno tiene la capacidad de determinar todas esas cosas que le pasan a cualquier infeliz que pase por las manos de uno. Y la otra manera, eso es desde ya peligroso, ¿no? Cómo vivir creyéndose Dios, y sobre todo con gente alrededor. Y la otra forma es la desidia, la desaprensión, digamos esto de, bueno, pase lo que pase, a mí no me importa. Son 2 formas muy alocadas de enfrentar la vida. Yo creo que la persona decente, en ese caso, directamente abandona la carrera de medicina y le dice...
Y se hace enfermo.
Se hace enfermo, inmediatamente pasa del otro lado.
Es mucho más noble. Los enfermos argentinos son los mejores del mundo.
Exacto.
Los médicos no tanto.
Son los más enfermos del mundo, además. Digo que después, con los años, para evitar este tipo de cosas, se ha pensado que unificando síntomas uno puede llegar a determinar cuál es la dolencia y a partir de ahí diagnosticar, y después medicar y después curar. Falso, absolutamente. Todas las cosas que se curan a partir de ese método son ciertamente casualidades. Tiendo a creer que esto es así. Porque cada paciente, Alejandro, permítame que le diga una frase original, cada paciente es un mundo. Y entonces, justamente...
Ay, doctor,
cuando...
usted dice cada cosa que ya se me está pasando.
Y así cuando uno escucha, por ejemplo, la crepitación de los pulmones...
¡Ay, volando, me crepitan toda la noche! Mi marido dice que ya lo tengo harto.
Por ejemplo, el jadeo de una respiración...
¡Ah, ese es él! El de jadeo él. Yo soy la de la crepitación.
O bien el gemido surgido de alguna parte de su cuerpo, no importa cuál.
Claro,
la rodilla.
Claro.
El que está hablando
teléfono.
No es su cuerpo. El que está hablando no es su cuerpo, sino algo que lo precede y que lo sucederá. Porque toda queja, Alejandro, son quejas del alma.
Claro, está muy bien esto. El vals quejas del alma. Una vez que se ha contado una historia en donde aparecía un mal del alma...
Corporizado.
Claro. ¿No? Qué notable. Yo quiero hacer un breve agregado. Que después, si quiere, lo trataremos más tarde, ¿no? Que es el del chantaje sentimental de algunas canciones. Yo no puedo evitar emocionarme cuando escucho esta canción que va a cantar ahora Carlos Gardel y que se llama Quejas del alma. Pero la relación que hay, el chantaje sentimental que a veces nos hacen algunas canciones, algunas muy meritorias, por cierto... Es un tema interesante. Quejas del alma, un bellísimo vals que tiene, usted reconocerá, Barton, un tópico que solemos usar en este programa cuando yo le pido que nos cuente una historia de esperanza y amor. Adelante.
Madre, yo te dejé por ella, sin una queja me dejaste partir. Todo fue desencanto, todo fue triste y vano, y allí en su brazo falso los leños de mi cruz. Madre, acógeme en tu pecho, arrepentido, busco en tu corazón
en esta noche oscura de mi alma atormentada, un poco de ternura que ahogue mi dolor. Aquello fue un salto de cielo locura, a su lado bien rosa florecer mi pasión, y soñé entre sus besos un punto de ternura, en las tardes felices inteneviada de sol. El hogar me parece pleno de poesía, hasta tu voz viejita la siento de amor. Con tus manos piadosas en mi frente sombría, y cuenta mi historia de esperanza y amor. Y ella me dijo suspirando, toda ternura y todo corazón, con su voz baja y dulce, acércate hijo mío, y como en aquel tiempo, buen tiempo que pasó. Y cuando fue en las noches de frío, sentado en mi regazo al calor del hogar, te contaba la historia del príncipe con Ana, que robó a la princesa y pasó por el
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Quejas del Alma.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Después de Alejandro Dolina, Daniel Martínez está en El Plata.
Hola, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta. ¿En verdad sabes qué es lo que querés en la vida? ¿En verdad sentiste alguna vez plenitud con quien estás, con lo que haces, con lo que deseas? Tratamos de descubrir si esto es tan así o de qué forma debe ser. Te invito a compartirlo.
Buenas compañías en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Telecentro es mucho más de lo que imaginas. ¿Qué tiene Telecentro? ¡Todo! Telecentro nos coloca dos líneas en cada hogar con 2.500 minutos libres para hablar a quien quieras. Y la nueva televisión de Telecentro es HD Alta Definición, la mejor calidad de imagen y sonido. Ah, y además tengo Wi-Fi gratis. Consejo amiga, pasate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás.
Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, humedad 76%. Scioli anunciará hoy los cambios en la carrera docente. El ministro de Educación presidirá la primera reunión anual de la Mesa Federal de la Educación Superior, en la que realizarán anuncios de políticas a implementar y se analizará la situación del sector. Suspendieron en Córdoba un juicio contra Menéndez y dispusieron el procesamiento de 14 ex altos jefes militares. La Justicia Federal Provincial adujo que una junta médica lo evaluó y determinó que hay riesgo clínico muy aumentado. Los procesados están imputados de violaciones a los derechos humanos en el centro clandestino de detención de personas que funcionó en La Perla durante la última dictadura militar. Denunciaron un hecho de violencia en un centro de niños de Santa Fe. Acusan a personal de ese lugar de maltratar a los chicos y la presentación fue acompañada por un video en donde se ve como una empleada golpea a una nena. Sigue vigente el alerta meteorológico por vientos intensos para Capital Federal y el este bonaerense. Para las zonas, se esperan vientos provenientes del sur de más de 40 kilómetros por hora. Hay otro aviso para Jujuy y Salta, para donde se esperan fuertes tormentas con ocasional caída de granizo. El cielo está nublado en Buenos Aires, 21 grados la temperatura, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también vamos a hacer el programa en vivo desde aquí, Corrientes 1283. La entrada es libre y gratuita. Los estaremos esperando.
No así el miércoles 15.
No.
Ese día lo haremos desde San Martín.
Sí, pero la entrada también es libre.
La entrada también es libre y gratuita.
Y en ese caso será a las 10 de la noche y así.
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Hay un puma suelto en Vicente López.
¡No! Ampliaremos.
Hay un puma suelto en Vicente López.
No, no es así la noticia.
La ampliación. Claro. Primero, la noticia y el comentario.
El comentario dura muchísimo más que la noticia.
El comentario es la noticia otra vez.
Sí.
Señores, yo lo escuché esto en El Disparador, el programa que hay antes del nuestro.
Sí.
Y usted sabe que yo vivo relativamente cerca de Vicente López. Digo, no muy cerca, pero...
para un puma,
nunca, para un puma las distancias son nada.
Y los límites de los barrios.
Noche voy a dormir bajo siete llaves. Mira si me come un puma.
No se lo puede comer entero. Bueno, igual que le come una panza.
¿Qué me importa si me va comiendo por pedazos? Si ojalá me deja con fiambre en el AD.
Lo frisa.
Claro. Ahora, ¿qué? Buenas tardes. Tenemos sí, aquí a dos invitados.
Sí.
El licenciado Luis Pasteur, que nos va a hablar de la rabia en el puma, o sea, qué daño puede hacer un animal suelto.
Claro.
Y también al jefe de policía de Vicente López. Y le preguntamos al jefe de policía, ¿cómo puede ser que haya pumas sueltos mientras que los ladrones están presos o algo así?
Bueno, hemos verificado.
No me acuerdo, me salía mejor.
Hemos verificado la presencia del felino,
del ladrón,
en la vía pública.
Ajá.
Y bueno, se dio la fuga cuando personal intentó atraparlo.
¿No acató la orden de alto? O la orden de Mish.
¿Se desplazaba en un móvil, comisario?
No, el felino se desplazaba por sus propios medios en dirección hacia la capital federal.
¿Y no han puesto barreras en la entrada? ¿Qué tal, ingeniero Macri? ¿No han puesto barreras en la entrada de la capital federal para evitar que el puma venga a ingresar? Y como sucede tantas veces, venga a traer males de la provincia de Buenos Aires al Distrito Federal.
Sí, no, con Vicente López pasó al revés.
Bueno, eso por no tener barreras en la General Paz que impidan el tránsito de los ciudadanos de un distrito a otro.
Sí, hicimos un operativo.
Algunos son pacientes y otros van a tener que ser. Claro.
Hicimos un operativo cerrado.
A Stalin estas cosas no les pasaban.
No, señor, ya van a aprender.
Un operativo cerrojo
Ah, pusieron llave ahí.
Dese cuenta que tiene algo. Ahí está. Que no lo está enfocando bien la cámara, ingeniero. Sí.
Cerramos Puente Saavedra.
Ah, ¿lo cerraron?
Cerramos.
¿Cómo se cierra un puente?
Y se pone una barrera, hay agentes.
Si usted viene a todo lo que da y se encuentra con la barrera, yo prefiero que me muerda un puma.
La verdad que sí. No, y se lo va acorralando de todos modos.
¿Al puma?
Al puma.
Ah,
al puma. Y tenemos datos por denuncia de los vecinos que va por tal calle, va por tal otra.
Y, pero acá tenemos también en la radio denuncias falsas, sí, porque basta que uno diga, un puma anda suelto,
sí,
para, mire, aquí tengo, todo esto son llamados de gente que ha visto un puma.
No, pero ¿en dónde vio pumas? ¿En la ciudad de Buenos Aires?
En algunos. Hay pumas desde Chubut.
No, hay pumas en otros lugares que no se escucha en el programa, mire.
Hay lugares que nunca hemos recibido un llamado hasta hoy.
La gente confunde pumas,
claro,
quizás con otro felino,
con otro animal salvaje cualquiera, por ejemplo el mono.
Claro, qué feo.
¿A quién es más peligroso, el mono o el puma?
El mono es más inteligente que el puma, ojo.
Claro, yo prefiero...
¿Para hacer el mal?
A veces encontrarme con un puma y no...
Sí. Y no con un mono.
Y no tener que hacerse sí,
el
claro.
El mono, discúlpeme, está más cerca de usted que el puma.
¿En serio? ¿Dónde?
¿Dónde? Debe estar en Saavedra.
Es más pariente suyo el mono.
Puede abrir el cerrojo el mono.
Es más pariente de los seres humanos que un puma, que es un felino.
Bueno, hasta ahora las noticias ciertas que tenemos es que este abominable batracio se comió un gato y una paloma. La paloma no importa porque
no, la paloma no importa.
En este programa hay que matarlas a todas.
Sí, la paloma no importa. El gato, ¿quién se va a hacer cargo de ese gato? Y la familia del gato.
¿Qué gato?
El gato que se comió...
Ya nadie se tiene que hacer cargo de un gato comido por un puma.
Y sí.
Es lo bueno.
Casi pronto va a ser un benefactor el gato.
Incluso hay gente que en vez de llevar sus gatos al botánico, ahora los pone a merced del puma para que se los coma.
Les hace un moño, sí.
Si a mí me come el gato un puma...
Bueno, va a tener que salir de esta
situación. No, es al revés. Si a mí me come el puma un gato.
Voy a hacer un reclamo ante algún organismo.
Claro.
Debe hacerse cargo de esto.
Sí, claro. Y si no hubiera tal organismo, pues hay que crearlo.
Bueno, no sé si crearlo.
El Instituto Nacional... de rescate de los propietarios de gatos comidos por puma.
Y bueno, señor, yo me siento damnificado, me siento agredido.
Pero ¿qué es esto?
Sí.
Ah, ya sé, vamos a hacer la Dirección Nacional de Estados de Ánimo.
Qué lindo.
Son daños y perjuicios.
Ah, dos cosas.
Sí.
Más.
Porque yo como usuario de gato, ¿cómo se dice? No, usuario no.
¿Usted bueno, es usuario, sí, no, usuario bueno. De gato?
Qué bueno.
El gato es mío.
Eso es defensa del consumidor.
Y me lo como cuando quiero.
Claro.
Escúcheme. Como poseedor de gatos.
Ajá. Eso es progenetismo.
Amante de gatos.
Bueno. Diga lo que quiera, no se detenga.
Se come, no. Yo,
creo que esto debe ser reparado.
¿Qué cosa?
¿Qué cosa? Ah, además.
No, señor.
¿Eso se le hizo el puma?
Yo hubiera jurado.
Esto debe tener un reparo, no sé si por parte del Estado. ¿El puma de dónde salió? ¿De un circo? ¿De una casa? ¿De dónde vino?
No
viene
el sol. Que un señor cualquiera lo tenía como gatito.
No, pero no se puede tener un puma como mascota.
Pero no sabía
está
señor.
Totalmente prohibido por la ley. Es uno de los primeros artículos del Código Penal o quizás civil es no se puede tener pumas, no se puede.
No, señor, no aclara eso. No, mire, mascota solamente se puede tener perro y gato.
Y pare de contar, dice la
sí,
ley.
Sí, y pare de contar. Todo lo otro,
perdón, loro,
bueno,
sobra.
Bueno, parece que este hombre sobra. Se compró, a lo mejor se lo compró,
se lo compró como gato. Como gato, claro.
Y empezó a crecer y se lo volvió el gato puma.
Se le hizo.
Sí.
¿Y entonces qué hizo? Lo que hubiera hecho cualquier persona decente.
Lo soltó.
Lo tiró a la calle, lo tiró. Lo que hacemos nosotros en un bailongo si se muere alguno. Lo sacamos y lo dejamos sentado en el piso a la vuelta. Listo. Rusia ha evitamos problemas. Chao. Si no te viene la cana, te interrogan.
Y bueno, señor, sí, es un acto de irresponsabilidad civil.
Sí, señor.
A lo del Puma. ¿Usted no conocerá al dueño del Puma o tendrá algún tipo
no,
de...
No, no, no. Yo le voy a hablar al dueño del Puma. ¿Dónde está la cámara? Mm. Le voy a hablar.
Sí, háblele.
Ahí.
No, allá.
Ese no importa, amigo. Yo le hablo donde quiero. Vos, que estás viendo el programa, ¿eh? Mm. Ya está.
¿Qué?
Ah, perdí la fe, me di cuenta que...
A buen entendedor, pocas palabras,
sí, señor.
El
para
tipo
que sepa
sabe.
Que...
Ahí está.
Usted dice que la sociedad argentina está parando una palabra de él.
Sí, o dos. No sé si está. Ahora
si
no
quiere este canal, o este radio,
a su disposición.
O este blog, todavía no sé.
Bueno, este teatro.
Está a tu disposición. O mejor dicho, abominable
dueño del Puma.
Dueño del Puma.
Pero así con esos calificativos no va a venir a entregarse
aquí. ¿Y qué quiere
aquí?
Que diga, ay, mi amor.
Pues no le diga nada, Dios.
Entonces, no te dije nada.
Está, sí,
haz
bueno.
Lo que quiera.
No, pero de todos modos, está este público
enardecido. Y comprate un lagarto, y
sí,
después largarlo.
Y soltalo, si total.
Un oso, un león, lo que quieras, total, que nos coman a todos.
Pero no dice
claro.
Eso. Usted está fogoneando.
Trae un ejército de fieras y largarlo
por
la avenida Rivadavia.
Suelta de pumas el domingo.
Por la zanja.
Sí. Usted está fogoneando desde un medio de comunicación, enardeciendo al público.
Yo lo que quiero es que cunda el pánico de una vez en Vicente López.
Sí.
Yo,
ya sería
ahora bien. Voy a ir con el móvil a Vicente López. Seguro que está la gente en la calle.
Mm, claro.
En paños menores.
No, ¿por qué en paños menores?
Porque tienen miedo. ¿Qué hace uno cuando... Tiene
se desnuda y
la
sale.
Noche. Sale desnudo a la calle. ¡Ay, que no me coma el puma! ¡Que no me coma el puma!
¿Dónde lo vio eso usted?
No lo vi, pero...
Ah, bueno.
Sí, lo vi en ocasión de terremotos.
¿Cómo no?
Cosas así.
Gente que es sorprendida en ropa interior y sale
bueno,
de su casa.
Bueno, bien hay oportunista,
sí, sí.
Señor.
¿Qué? ¿El puma lo sorprendió en ropa interior?
No, a mí no me sorprendió ningún puma.
Ese es mi amigo el puma, dije enseguida.
Sí.
Discúlpeme, ¿cómo se atrapa un puma en la ciudad? Porque en el monte es una cosa,
es
una
mismo.
Cola. No
cómo,
lo puede notar, ¿eh?
De la misma manera que al leopardo, pero no tanto.
No, pero ¿cómo no tanto?
Claro, porque no tiene mancha.
Claro.
Es difícil, no lo puede matar porque están las asociaciones protectoras de animales.
Ah, ¿qué saben?
Sí, ¿cómo que saben?
Le hacemos parecer que fue un accidente.
Fue la barrera.
Claro, le tiramos un camión encima. No, no sé realmente.
Te tiran dardos.
Yo, ¿dardos?
¿En serio?
Sí.
Que fui a hacer un deporte de la casa, ¿no?
Claro,
así, y hablé,
sí,
¿dónde claro. está el blanco? Porque
¿te imaginas el tipo viene el puma para atacarlo? Está ahí.
No, se tiran ahí.
El problema es que se mueve. Ya probamos con dardos.
Bueno, sí.
Sí, pero el puma, vio, está acá.
Si esquivas no vale, le dijimos, y se fue.
Con somnífero, un dardo con somnífero, con una carga fuerte de...
¿Un dardo con somnífero?
Y se lo puma, no se lo va a tomar.
Me parece, es verdad, hace mucho que no duermo, pero un dardo con somnífero...
¿Dardo?
¿Me lo tira alguien o me lo tengo que tirar yo mismo el dardo?
Ay,
me,
la...
quiere, no. me dibujo un blanco.
No, usted es fácil de asaltar.
Ah.
Pero no es a usted a quien vamos a dispararle...
¿A quién?
Dardo. Al puma, que puma lo veamos.
Hay un
puma
suelto,
más suelto, Vicente López.
No si quería. Hay un oyente, está viendo. Esta es Radio Viva.
Sí, bueno, no.
No.
Ya pasó esa secuencia.
Si algún oyente llega a ver al puma por ahí,
sí.
Se avise.
Ahí vamos a disparar, Dardo.
Sí,
sí, sí. Lo encontraron.
Lo encontraron.
Allí, Dios mío.
¿En qué lugar se encuentra usted, caballero?
¡Viva Perón!
Ah, bueno, sí.
Hay un puma y otro loco suelto.
Sí. ¿Quién es?
Dos dardos, mozo.
Dos dardos. Uno para puma.
Uno cargadito. Bueno, ahí va. Dorio tiene su público. Dorio tiene su público.
Y viva la señora. Ya
está. Bueno, yo desde aquí quiero mostrar mi indignación.
Sí. ¿Por los pumas?
Por los pumas. Bueno, ya está. Por todo esto.
Bueno, pero si ustedes...
No sé qué es, pero por todo
por
esto.
Por lo que está pasando en Vicente
sí.
López,
¿dónde
señora?
Está la inseguridad aquí, señor?
Ah. Bueno, la inseguridad la tenemos...
Oh, no, mejor acá me dicen la seguridad.
La seguridad,
¿dónde está?
Nosotros nos
¿cómo puede
cargo?
Ser que mis hijos, ahí está.
Ahí está. Sí.
¿Usted tiene hijos?
Sí.
Ahí está, listo.
¿Qué? Terminó,
terminó la discusión.
¿Pero qué discusión?
Terminó la discusión.
No vinimos a hablar. Reconociste.
Puede ser hijo suyo y ¿qué? O algo así.
Claro. O
¿cómo era ese argumento?
Hijos, los hijos suyos son tuyos.
Ah, a usted le gustaría,
ahí
etcétera.
Está. Pero ¿qué cosa?
No sé, pero Rolón me enseñó el argumento a usted le gustaría.
Sí, sí. Nosotros velamos por la seguridad del vecino.
Si todavía está vivo, señor.
Velamos por la seguridad del vecino.
Bueno, pero yo no puedo, nadie puede estar tranquilo.
No.
Ninguno de los 6 millones de habitantes de Vicente López.
¿6 millones tiene?
Sí, bueno, es un decir.
Bueno, no.
Puede estar tranquilo con un puma en la puerta.
No, claro.
A lo mejor se le mete en la cama, porque veo cómo es el puma.
El puma busca lo
usted,
calentito.
Usted busca, sí. Busca lo caliente. Sí. Y en una vez usted siente algo, qué sé yo, que se le,
sí,
le sube
se le,
por abajo el pijama, y es el puma. Y tenemos una desgracia. Y mañana bueno. Salimos en crónica. Ahí.
Sí.
Se lo comió el puma, se lo comió. ¿Y eso por qué? Porque no tenemos previsión.
Ahí está. No, bueno, ¿cómo vamos a prevenir?
¿Cómo?
En Vicente López.
Estando todo el tiempo un cordón policial rodeando a Vicente López e impidiendo en forma permanente que entre algún puma.
Impidiéndole documentos a todo el que esté adentro para ver quién puede ser el puma, señor.
Claro. Estamos haciendo una operación rastrillo.
Ahí está. No, un rastrillaje, dice usted.
No, una operación rastrillo.
Un cerrojaje.
Mire, ¿sabe quién es el que tiene en esta noche más miedo en Vicente López?
Sí, pero no lo puedo decir.
El puma, señor.
Ah, muy bien.
Qué lindo.
Oye, qué lindo, ¿eh? Qué lindo lo que dijiste.
Sí. Se conoce que sos un humanista, puma.
Porque puma. El puma se siente atacado, no, está confundido.
Claro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quiero saber por qué lo atacan al puma.
Ahí está.
¿Qué hace la municipalidad de Vicente López para defender a ese pobre animal?
Sí.
¿Por qué no hacen una...
Una operación de reserva, señor.
Un cordón para evitar que entren seres humanos que puedan asustar al puma.
Pero señor, usted recién decía que teníamos
no,
que...
No, pero combatir. Ahora soy otro.
¿Qué tiene para comer el puma, señor? ¿Qué le da
¿Qué
Vicente
come
López?
El puma? El puma come personas.
Claro. No,
especialmente si está cebado.
Sí. Come
puma
carne.
Que se come un tipo, después no te prueba la paloma.
El gato mismo.
Eso puede ser.
El gato no.
Eso puede ser. No, el puma, mire, yo le digo a usted para que se tranquilice, señora, usted también.
Estoy tranquilo, pero sacame bueno, la mano de encima.
Sí. El puma no la va a atacar. ¿Usted era una dama?
No, soy un caballero.
Por eso el puma no lo va a atacar.
No lo va a atacar si no lo molesta. Ahora, si usted está esperándolo con un palo...
Haciéndose... No, es un estetoscopio, señor.
A mí se me había perdido el termómetro.
Si usted está con objetos contundentes...
Como un termómetro.
Tiene actitud amenazante.
Claro.
¿Cuál sería?
Con lo maravilloso... El ceño fruncido que tiene en este momento.
Sí, claro. Cosa...
El puma se siente intimidado, se siente invadido, y lo va a atacar. Lo va a atacar.
Sí, porque
y lo va a matar.
Cuando te hace la cruz...
Te la jura.
Ah, cuando te tiene montado entre ceja y cejas... al puma después no le venís vos, bueno, disculpame, qué sé yo.
No, señor.
No, el puma te mira y ya está,
puede,
te comió.
Te espera años el puma hasta que te agarra.
¿Qué tamaño tiene un puma grande?
Ah, sí.
No.
No, es grande.
Sí, ¿qué?
¿Y chico?
Ah, sí.
Ah, es chico.
¿Y parado?
¿El puma anda en cuatro patas?
Va en cuatro
patas. O también puede afectar
una
posición erecta.
No, ese es el
no, de... Yo he visto el año
el oso, le dice usted.
Claro, el oso sí se separa.
Ajá. ¿Y el mono? También.
El mono es bípedo.
No, señor.
No,
en verdad no.
Es cuadrumano, pero sí. Todavía.
Sí. No es un plantilla, no, sí.
Cuatralgo. Sí, algo así. No, el puma, si lo ataca, sí, separando patas, sí.
Pero si lo ataca,
pero lo ataca otra
se
vez.
Se le siempre, ellos siempre se creen que yo lo ataco.
No, si el puma
todos
lo ataca
a
usted.
Los animales dicen lo mismo.
No, si le
si
siente...
no me atacan, yo no les hago nada.
Si a usted
yo
se le siente...
tiburón, por ejemplo. Ah, el tiburón, si no le haces nada, no te come.
Mentira.
Yo no le he hecho nada, leo declaraciones de un tipo, ¿no?
Sí.
Nunca le hice nada a ningún tiburón y, sin embargo, mire.
Steven Spielberg.
Y muestra aquí un programa australiano. Gente, en Australia la mayoría de las personas son comidas por tiburones.
Sí. No es así,
¿la causa
señor.
Principal de muerte en Australia cuál es?
No sé cuál será, pero...
Yo tampoco, pero calculo que tercera por lo menos debe venir ingestión por parte de un tiburón...
O electrocución por raya también. Que
no, señor. ¿Cómo no, señor?
Ignorante.
Además, discúlpeme, usted, yo estoy en horario de trabajo. Tenemos pues no que
¿De qué trabaja usted?
Soy policía o soy intendente.
Ya me parecía.
Ah, lo mismo.
O médico.
Por eso lo voté.
Y tengo que... mire toda mi comunidad. Tengo que...
Está todo Vicente López
todos aquí.
Pero ¿sabe por qué están acá? Porque... tienen miedo que se los morfe el público. Entonces se han encerrado acá en el multiteatro. Está abierto para todos ustedes. Oh, Vicente Lopinos.
Vicente López Cal.
El teatro que se llama Multiteatro.
Sí.
Corrientes 1283. Si usted tiene miedo del Puma, venga acá, que entre todos nos defendemos, nos protegemos. ¿Cierto? Aquí hemos hecho con las butacas. Una pira
claro.
Y una olla popular.
¿Para qué es la olla popular?
Por si la
porque
pira
sí, funciona. Cada vez que se reúnen personas, nosotros organizamos una olla popular para que...
Delivery de ollas populares tenemos nosotros.
Señores, es tarde, me voy a
sí,
ir
señor.
Porque tengo que proseguir con este programa.
Yo voy a cazar al Puma, señor Carmen.
Bueno, sí. Cada uno lo suyo. Gracias a los amigos de Vicente López por estar aquí.
Puede quedarse hasta que aparezca.
Puede quedarse hasta que el Puma sea neutralizado.
Claro, por lo menos.
Bueno, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Después de Alejandro Dolina, Daniel Martínez está en Del Plata.
Hola, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta. ¿En verdad sabes qué es lo que querés en la vida? ¿En verdad sentiste alguna vez plenitud con quien estás, con lo que haces, con lo que deseas? Tratamos de descubrir si esto es tan así o de qué forma debe ser. Te invito a compartirlo.
Buenas compañías en Del Plata. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 21 grados, humedad 76%. Continúan despidiendo a Luis Alberto Spinetta en Belgrano. De la ceremonia, que continuará hasta las 12, solo participan sus familiares y amigos más cercanos. Corrientes también convocará a la paritaria docente. Lo hará una vez que se resuelva la negociación en el nivel nacional, que comenzará durante el día de hoy. En marzo subirá el precio de la leche. El Centro de la Industria del Sector informó que el litro se incrementará entre el 3 y el 6%, incluido dentro de la pauta anual que viene estableciendo la Secretaría de Comercio Interior. Los muertos por la ola de violencia en Brasil ya son 118. Los crímenes comenzaron hace una semana con el paro de policías en el estado de Bahía. El cielo está nublado en Buenos Aires, 21 grados la temperatura, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Hasta Los Ángeles son traviesos. Mix, la deliciosa comedia de Noel Coward. Mix, Thelma Viral, Nora Cárpena y Linda Pérez, acompañadas por Pablo Alarcón, Héctor Calori y la actuación de Andrés Percivale. Dirección, Santiago Doria. Localidades en venta por PlateaNet. Mix, Multiteatro, Corrientes y Talcahuano.
Thank you.
mirás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Dolina, vinimos a verte desde Villa Bosch y alrededor. Estamos muy contentos, menos mal que la entrada es libre y gratuita, porque nos gastamos toda la plata en la máquina de sacar ositos en la cola. Esto lo firman Gastón, Valeria, Melina y Georgina. ¿Dónde están?
Ahí, llenos de ositos, miren. Me parecía. Son los de los ositos.
Bueno, Tucumán. Saludos a Laura de parte de Emé. Y saludos a Oscar, Carla y Horacio, de parte de Abril.
Ajá. Bueno, Blanca dice...
Y Abril,
sí.
Bueno, amada.
Sí, o amado. Bueno.
Emé Vudú.
Bueno, sí. Blanca dice, negro.
Emé Bon Plan.
Emé se sea.
¿Cuántos amados, eh? Amado Nervo.
Envenear.
Bueno, señores. Sí, ¿qué quieres?
Blanca dice, negro, vengo a verte.
¡Qué gracioso!
Sí, señor. Vengo a verte desde Harlingham con mi hijo y mi marido. Tírame un beso.
¿Un beso?
Un también.
Bueno, hola.
No tengo más mensajes.
Ah, yo tampoco.
Hay muchos pedidos para el sordo, sí, para el trío sin nombre.
Estimado amigo, propongo que el cuarto integrante salga de un reality de oyentes.
Sí.
Que trabajen una semana cada uno, empezando por mí. Dice, el doctor José.
¡Ah! Oh,
¿pero sí sabe qué pasa con usted, doctor? Nos han dicho que siempre se va. Que hace lo mismo en todos los realities.
Exactamente. Y así no va a andar acá.
Llámelo al zorro. Que venga el zorro. ¿Está el zorro por ahí? Está. Adelante, un momentito que tengo líos con...
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo Arnaldo Ganse. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pensador académico, Ale Dolina.
Bien, maestro, aquí estaban comentando los oyentes que ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía, le piden los cosos de al lado.
Sí, lo han pedido hoy al principio del programa.
A ver.
Se acallaron los violines, el barrio se despereza. La noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana, pasa un punto en Curderá, de golpe se escucha rumores de orquesta. Es que están de fiesta los gozos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras.
Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado.
Maestro, muy bien, maestro. Esa le gustaba a Coco.
Para Coco, sí, esa le gustaba a Coco, sí. Dale.
Maestro, Enrique pide por una cabeza.
Por una cabeza. ¿En qué tono hacíamos por una cabeza?
En si bemol, me parece.
En si bemol, tiene mucha razón. A ver si conseguimos una orquestita. No, no la sabemos muy bien. Viene con público.
Con público, ¿verdad?
Con coro.
Cuando llegue la parte del estribillo, ustedes tienen que hacer lo siguiente.
Por una cabeza.
Por una cabeza.
Toda la locura.
Su
boca que besa. Borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya aflota el central y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que va mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Quedado enmurecidos por el temor del puma, seguramente. Pero bueno, aquí Andy le pedía, pero sobre todo para ella, que cumple años, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
luces de ilusión,
luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
un alma que al querer,
un alma que al querer,
otra
con frenesí. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Sí, hay muchos pedidos para el trío sin nombre. Aquí le piden The Word.
Bueno, de los Beatles.
Por favor.
Hace bastante que no hace fácil. Bueno, ok.
De la sale, ¿no?
Sí.
Un, dos, tres y...
Bueno, aquí Darío, que también se hace llamar pájaro, le está pidiendo 39.
Bien.
Está esperando el 39.
El 39 de Queen. Bueno.
¿Va?
Ok.
Mucho.
Sí,
lo han
pedido mucho. Vamos a hacer.
¿Hacemos?
Sí, vamos.
Ok.
A ver si afina un poquito.
late hasta el alma.
Tiempo, doctor Barton.
Tenemos
4 minutos.
4 minutos.
Es un montón.
10 segundos. Puede hacer otra vez 39 también. No,
si pidieron Shape of My Heart, puedo ir a buscarla a vos acá a 2 cuadras.
Pero ¿dónde la tienes? Radio Nacional.
Podemos irnos.
¿Qué
hacemos? ¿Con qué? Conexión con el.
¿La pedían por algún camino?
El himno de Liverpool habían pedido.
Sí, hay unos uruguayos.
Una viene de Ginebra y el otro viene de Caña.
¿Quién había pedido?
Estamos con España, con el programa infantil número 1.
Transmite la RTV, Radio Televisión Española, en conexión directa con Madrid, transmitiendo el programa infantil de mayor éxito en Hispanoamérica. ¡Paco! ¡Paco!
Bueno,
¡estos somos nosotros! ¡Estáis los niños ahí! ¡A dar las palmas!
Solamente una palabra. Muchas gracias. Radio Noticias del Plata.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 20 grados 2 décimas, humedad 76%. El gobierno formalizó la creación de una comisión que analizará el informe Rattenbach. Este trabajo evaluó las responsabilidades políticas y militares en la guerra de Malvinas. En tanto, el gobierno de David Cameron negó una militarización del Atlántico Sur, tal como lo denunció Cristina Kirchner. Comienza hoy la paritaria docente. Los sindicatos se reunirán con el ministro de Educación para fijar el haber mínimo del maestro de grado sin antigüedad con un cargo. Uruguay ratificó que buscará negociar con Argentina por las trabas a los productos importados. El presidente José Mujica señaló que tratará que los nuevos controles no afecten a los productos de su país. Sigue la investigación del asesinato del fotógrafo francés en retiro. El hombre de 52 años murió apuñalado cuando se resistió al robo de su cámara en la Plaza San Martín. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, 20 grados 2 décimas la temperatura, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones.
te sientas hoy, como siempre, argentino.